También, como les he comentado, a partir de 500 personas estamos haciendo transmisiones en vivo. Y en esta ocasión estoy con mi amiga y experta en emprendimiento, redes sociales, modelo y un montón de cosas, conductora.
Ya me colgaste.
Gloria Morales. Ahora sí que ya se presente para que diga
lo que ella piensa. ¿Y a qué hora yo duermo? Hola, hola. Pues sí, soy Gloria Morales, soy licenciada en Administración de la Mercadotecnia y soy emprendedora, exactamente como bien acabas de mencionar. Y pues tengo más de 10 años que decidí emprender. Te puedo decir que gracias a Dios había cometido o había tomado varias decisiones que me habían llevado a cometer errores. Entonces, eso me permitió que cuando empecé yo a emprender, ya viniera con alguna escuela de, okay, de qué hacer y qué no hacer y cómo empezar. O esos errores los cometí pues trabajando para una empresa o para otra o para otra, ¿no? Tuve la oportunidad también de conocer a muchos emprendedores en grande, entonces los observaba y me gustaba mucho identificar cuáles eran sus cualidades y cuáles habían sido, ahora sí que las herramientas que ellos habían utilizado para lograr el éxito que en ese entonces tenían. Entonces, eso fue lo que me ayudó a decidirme con más seguridad a comenzar a emprender.
Okay. ¿Y empezaste a emprender en qué cosa? ¿En qué fue lo que, okay, tu primer emprendimiento?
Mira, hace aproximadamente unos 20 años, ajá, o un poquito más, mi papá antes de fallecer deja en mis manos un proyecto que se hacía a nivel nacional.
Okay.
Entonces, en ese momento se buscaron otras personas que lo llevaran a cabo, porque yo estaba muy pequeña y me sentía, te estoy hablando que tenía aproximadamente 17 años, me sentía muy pequeña para emprender, me sentía prácticamente sin conocimiento para esto, y eso era prácticamente hacer tuyo un negocio. Entonces lo empezaron a desarrollar otras personas y ahí se quedó ese negocio. Lo trabajaron otras personas, entre familia y otras personas más, y yo comencé a trabajar, estuve en cadenas hoteleras, trabajé como gerente de mercadotecnia en Compact E, después estuve la oportunidad de trabajar como gerente comercial en la empresa Compact E en Guadalajara, luego solicité mi cambio para Mexicali por asuntos personales.
Okay.
Después, ya estando en Mexicali, decido emprender y retomar ese proyecto que mi padre en algún momento me había dejado. Como te digo, ya había trabajado en diferentes empresas, 4, que me habían permitido. También trabajé para una empresa muy reconocida de venta de automóviles en el área de gerencia de mercadotecnia. Entonces, el conocer a tantas personas en las capacitaciones que nos entregaban por parte de la empresa, a muchos emprendedores con sus propias agencias de mercadotecnia, empezó a despertar en mí ese interés de poder emprender. Mi papá todo el tiempo fue jefe propio, él nunca trabajó para una empresa, mi madre tampoco, entonces de alguna manera yo siempre vi que es normal poner o establecer tus propios negocios. Pero tú sabes, te repito, te sientes inmaduro, no te sientes con la seguridad, y de eso voy a empezar a platicar, ¿no? Llega este momento en el que me despierta nuevamente la chispa y empiezo a capacitarme para emprender. Empiezo a buscar proveedores, no solamente uno. Empiezo a darme cuenta qué necesito fortalecer en mí para poder emprender, y me aviento. Entonces, al principio lo hice asociándome con una persona que finalmente terminó haciendo de las suyas, y todo eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta cuando vamos a emprender.
¿Pero era de tu confianza la persona?
Sí, y curiosamente, fíjate que yo tenía en ese momento 24 años y la persona me llevaba 20 años, era una señora, no, me llevaba más. Sí, era una señora como de 45 años, y decidí asociarme con ella por su madurez. Entonces dije, es una persona que vamos a hacer esta sinergia padre, porque ya toda su vida había trabajado en AB Press en California. Vamos a hacer esta sinergia padre de sus conocimientos como una mujer madura y mi inquietud. Y pues terminó simplemente cobrando, yéndose, que se cruzó al otro lado y ya no pude.
Pero tú ella, por ejemplo, la conocías desde antes, era
sí,
la
sí,
amiga.
Sí, los habíamos conocido por asuntos laborales. Yo fui la que puse las cartas sobre la mesa y ella se quería salir en ese momento de AB Press, ya estaba muy cansada, había trabajado más de 30 años para esa empresa. Entonces le dije, vamos, únete conmigo porque yo necesito tu conocimiento. Uh-huh. Entonces, bueno, en este momento de mi vida ya, como tú sabes, porque nos conocemos de tiempo atrás, yo en este momento ya creo que todo es perfecto, ¿no? Y que todo pasó para algo. Me hubieras preguntado eso hace 5 años si lo hubieran recordado a su madre en este momento, ¿verdad? Ahorcar
y todo, ¿no? Imagínate.
Pero ahorita sé que todo es para algo, porque finalmente, precisamente de eso que ella hizo, yo extraje la lección. Me enseñó y aprendí mucho de esa señora. O sea, verdaderamente para algo tenía que pasar todo lo que pasó también. Vuelvo a asociarme con familia y me sucede exactamente lo mismo, porque obviamente cuando tú vas a emprender, no sé si quieres que ya me pase estos 5 puntos.
No, está bien.
Cuando tú vas a emprender, el primer miedo que te da es de dónde voy a sacar el capital. Y número 2, si se atora algo, ¿de dónde voy a tener yo para compensar lo que se atore, lo que falle, lo que sea? Además, en ese momento estoy hablando de medios impresos, donde el producir aproximadamente 10,000 revistas no bajaba de 40,000 pesos la producción de 10,000 revistas con una excelente calidad. Entonces decías, es que si sale mal, yo tengo que tener un colchón económico para ese tipo de situaciones, y no existía. Entonces son los primeros miedos. Y hasta la fecha que sigo platicando con emprendedores o que van a iniciar el emprendimiento, veo que siguen teniendo. Entonces, por eso es importante, precisamente al tema al que vamos a entrar, de cómo prepararnos para emprender y que es necesario seguir haciendo a pesar de que ya tengas tu negocio, de que hayas y estés teniendo, se podría decir que ya ese momento de libertad.
¿Sabes qué, Gloria? Me gustaría que contaras en qué emprendes, cuál es actualmente tu trabajo, tu chamba, y que es totalmente, o sea, emprendida por ti, pues, o sea, no hay o no había en el momento en que lo hiciste otra, surgió de ti, y cómo fue.
Bueno, tengo 2 proyectos en los que emprendo.
Okay.
Cuando yo emprendí hace más de 10 años, aproximadamente 12 años, fue cuando fue este boom de las redes sociales. Entonces, cuando yo veo este nicho de oportunidad como mercadóloga, inmediatamente empecé a crear un equipo de trabajo externo. Cada quien trabajaba en su casa. Mi idea era
súper interesante.
Mi idea era no trasladarme a una oficina. Mi idea era que el diseñador me enviara los diseños desde su casa, que mi programador hiciera el trabajo de programación desde su casa, que la chica de ventas se fuera desde su casa a hacer las ventas y que yo me quedara a este lado buscando a los clientes. Te estoy hablando de hace 12 años. Por desgracia, era sumamente complicado encontrar personas que desearan trabajar de esa manera. Las universidades te educan para sentirte jefe detrás de un escritorio, dar órdenes y seguir instrucciones. En ese momento no te daban la capacidad de autogestionar tu agenda laboral. Te repito, yo eso lo tuve que aprender ahora sí que a bola de golpes, a bola de madrazos. ¿Por qué? Porque te equivocas y al estar al frente de cualquier departamento comercial, mercadotecnia, gerencial, tienes que estar solucionando problemas. Entonces, de alguna manera, repito, todo es perfecto porque esto fue forjando la capacidad de poder tomar decisiones en el momento. Entonces, yo en ese momento, te repito, estaba la última empresa en la que yo trabajé formalmente fue en Compact E. Tuve un excelente jefe, el señor Miguel Beltrán. Solicito mi cambio a Mexicali y me quedo como gerente de mercadotecnia. Mi equipo de trabajo eran 8 chicas, teníamos metas que cumplir cada mes. Y el trabajo era arduo. Yo trabajaba de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y en ocasiones el sábado tenía que salir a dar capacitaciones y conferencias. Entonces, para mí era muy gastado. Excelente, ganas excelente. Porque verdaderamente ganas muy bien, pero no hay vida.
Tiempo, pues.
Yo comía en la oficina, porque estaba en Mexicali. Prefería no trasladarme desde la oficina hasta donde vivía. Mi madre vivíamos juntas, porque me quitaba mucho tiempo. Entonces, me llevaba mi lonche al trabajo. Y en la noche, cada viernes, seguían las juntas con los 3 socios. Entonces, salía yo de ahí como a las 9:30, 10 de la noche cada viernes. Entonces llegué a un punto en el que...
¿Y ya no te enfermabas por tanto tiempo estar trabajando a que te enfermaras o que tuvieras bajas defensas?
Por muchísimos años padecí migrañas.
Ah, ok.
Muchísimos años. ¿Por qué? Porque yo era la que daba el reporte de rendimiento de las chicas. Si algo no llegaba a alcances, la que tenía que dar la cadera eras tú. Entonces, tener este papel ambiguo de ser la mejor amiga de tu equipo de trabajo y al mismo tiempo tener la capacidad de alguna manera de estarlas empujando a que logremos objetivos en equipo, es un trabajo...
¿Qué tan importante crees que es eso de trabajar en equipo y fomentarles que se trabaje en equipo y los resultados son en equipo?
Para mí es sumamente fundamental. O sea, hasta el momento yo, a pesar de que emprendo el trabajo con mi equipo, es en equipo. Yo ahorita actualmente ya brindo y ya tengo la oportunidad de dar empleo y mis chicas saben que nosotros trabajamos en equipo. No porque ellas se dedican a la comercialización, yo no voy a decirles o no voy a darles ideas para que busquen clientes nuevos, a pesar de que ellas estén en esa área. Es un trabajo en equipo. Si ellas no alcanzan a ver a una persona y la cita ya estaba hecha, yo voy y atiendo a las personas. Es importante, y a eso es a lo que voy con lo que es emprender. Cuando yo llegué a ese punto de catarsis donde para emprender, ¿cómo me fui preparando? Ahorrando.
Okay.
Después de haber fallado con esta persona anteriormente, que es una señora.
¿Quieres decir su nombre, su teléfono, su dirección? No, ¿alguna foto?
No pasa nada en ese momento, le digo, seguro me lo has dicho, me hubieras dicho hace unos 4 o 5 años y sí, lo hubiera recordado a su mamá.
Okay.
Entonces, me preparé, empecé a ahorrar dinero, empecé a capacitarme para poder desarrollar mi proyecto inteligentemente. Okay. Me vuelven a buscar de la Secretaría de Turismo del Estado. Les estoy hablando de hace 10 años aproximadamente, para quedarme en el área de la gestión de gestión de proyectos de Secretaría de Turismo. Entonces yo les digo que sí, pero que deseaba llevarlo a cabo externamente. Entonces al principio sí fue complicado porque yo tenía que estarme de todos modos trasladando todos los días mínimo 3 horas a la oficina. Cuando yo pido mi cambio para acá, tenía que estar yendo a Tijuana 2 veces a la semana. Después entra mi siguiente jefe directo y esta persona era una persona exactamente con una mentalidad de trabajo muy diferente y ella me dijo, yo nada más deseo tus reportes todos los días y juntas virtuales una vez a la semana. Para mí era fabuloso, porque abría la laptop en mi casa y teníamos las juntas virtuales y
muy,
todo
muy suave, esto. Muy actual, muy útil.
Entonces, así empiezo a emprender. Eso me permitía atender mi trabajo con la agencia de mercadotecnia, donde le llevábamos las redes sociales a muchas empresas aquí. Uh-huh. Después, esta euforia de las redes sociales y la administración pasa, ya todo el mundo, llegó un momento en que todo el mundo podía administrar sus propias redes sociales y páginas, porque Facebook lo fue haciendo cada vez más sencillo, y nos reciclamos. ¿Qué hago? Empezamos a desarrollar conceptos nuevos. El proyecto que yo tengo todavía con la Secretaría de Turismo existe todavía, sigo colaborando externamente con la Secretaría de Turismo, obviamente con el cambio de gobierno se dieron muchos cambios, pero hace 2 años emprendo con una plataforma propia que se llama Turisteando con Estilo.
Okay. ¿Y dónde te conocí?
Ajá, siempre me he dedicado a crear proyectos independientemente de mi trabajo con la Secretaría. Siempre he tenido proyectos propios que me permiten tener ese otro ingreso económico para mí. Entonces, lo desarrollo a raíz de darme cuenta que podíamos utilizar las redes sociales de una manera muy divertida para poder hacer promoción en diferentes lugares y también aprovechando el éxito que tienen las redes sociales para poder dar a conocer a en vivo y a todo color muchísimos lugares. Ya me ha pasado la euforia de los videos editados. A mí me tocó elaborar muchísimos videos editados para muchas vinícolas y demás y me empecé a dar cuenta que había muchísimos influencers que estaban utilizando esta aplicación nueva de los videos en vivo.
Okay.
Entonces empiezo a utilizarlo yo y empiezo a animarme, pero esto es curioso porque muchas personas pensaban que es simplemente ponerte muy bonita y ponerte a transmitir, y la verdad es que hay mucho trabajo detrás de cada una de las transmisiones.
Yo veo, por ejemplo, tus contenidos y son muy interesantes, estructurados, pues, y se ve que sí estudias el tema antes de hablar de eso. Por ejemplo, cuando haces transmisiones en los bazar, que hablas sobre diferentes marcas o diferentes productos, qué tan buenos son para el ser humano, qué tan tóxicos son para los animales, como lo de limpieza, o qué tan útiles son para los niños. O sea, como que no es nada más transmitir lo que se
llegar
ocurra,
y mostrar el producto y los precios,
ves el
y vámonos.
Producto y ver los pros, los contras y cómo lo puedes vender.
Así es. Ahora te repito, a lo mejor y tal vez, y no, yo sé que no es a lo mejor, yo estoy segura que la capacidad de poder manejar las cosas de esa manera me la dio precisamente todo el trabajo previo que tuve en mi juventud con diferentes empresas, porque finalmente, bendito mi padre, siempre me dijo, Gloria, aunque seas hija, aunque seas mercadólogo y te dediques a lo que tienes que aprender a vender, tienes que aprender a venderte, a vender tus productos, a vender tus servicios. Él fue contador de profesión y nunca se dedicó a eso.
Ok, pero él quería, él quiso.
Él siempre fue emprendedor, siempre tuvo negocios distintos. Entonces él nunca ejerció
la contabilidad. Así como trabajarle a alguien, pues.
Entonces, vamos, de los tres hijos, mi hermano, el que sigue de mí, los dos somos emprendedores. Y la que salió exactamente igual de inquieta él soy yo.
Okay.
Entonces somos personas que no nos podemos estar quietas, siempre estamos reciclando los proyectos, que quiere decir mejorándolos, y este es un punto clave para todos los emprendedores. Yo quisiera decir que el paso número uno, que fue lo que yo hice para emprender, es proyectar bien tu idea de negocio, es decir, qué servicio, qué producto quieres vender, lo que sea. Primero es saber exactamente qué producto, qué servicio vas a vender.
¿Que sería como escribirlo para tenerlo más claro? ¿O cómo
es que
o
muchas
cómo
personas,
tú?
Yo todavía cuando empecé era de a libretita con lápiz, y fui de la clásica que tenía la libreta con el lápiz a un lado, literal, me venían las ideas y me paraba y empezaba a plasmarlas. Entonces, primero tienes que estar seguro de qué producto sería, o sea, de la idea, concepto de tu negocio. La idea. Una vez tienes esa idea, tienes que validarla. ¿Cómo lo vas a validar? Tienes que saber cuál es tu segmento de mercado. Es decir, yo voy a vender tazas decorativas, sí, pero ¿quién me las va a comprar?
Okay.
Ponerle nombre, darte cuenta cuál va a ser tu mercado, darle nombre, ponerle cuál es el mercado,
o sea, detallarlo,
hacer toda,
bien.
Todo lo que es la estructura. Soy mercadóloga, lo que es la estructura de imagen creativa a tu proyecto. Una vez ya tienes ese paso número dos listo, tienes que ver cuál va a ser la herramienta que vas a utilizar para llegar a ese segmento del mercado. Ok, yo voy a vender calcetines, mis calcetines van a ser para niños de recién nacidos a 3 años. Perfecto, ya lo tengo, ya me crearon la imagen, el diseño gráfico, todo. ¿Cómo voy a llegar a las mamás?
Oye, y eso es bien importante, o sea, ir con un diseñador o ir con un profesional, no querer abarcar todo
no,
uno.
No, a eso es a lo que voy.
O querer ahorrar servicios de los demás, porque esto simplemente no queda profesional y no queda bien, pues queda como
sí,
algo no
la
tan
idea
agradable.
De emprender muchas veces es yo me aviento todo y soy todólogo, y no, ese es un error. Yo lo cometí, yo también cometí ese error, empujada por el temor que me dio en su momento, en los resultados que había tenido al trabajar, querer trabajar con personas que en su momento yo elegí para trabajar. Entonces, es importante, a eso es a lo que voy, después de saber qué estrategia vas a utilizar para llegar a ese mercado, es en qué personas van a formar parte de tu equipo.
Claro.
¿Qué días se van a juntar? ¿Qué días van a tener las reuniones? Eso es sumamente importante. Yo hasta la fecha como emprendedora, yo tengo mis reuniones con mi equipo de trabajo un día a la semana. Y ese día a la semana vemos seguimientos, detalles, alcance de metas.
¿Y se juntan todos con una videollamada?
Cada
uno separado.
No, por ejemplo, una cosa es mi equipo creativo, que es mi diseñador gráfico, ellos, todo es en línea. Porque todos, eso es lo padre, todos somos freelance, que les llamamos. Entonces, con ellos todo es en línea. Yo puedo mandar un correo puntualizando lo que yo quiero saber y ellos me responden cada una de mis dudas. Pero con mi equipo de comercialización, sí es físicamente una vez a la semana. ¿Por qué lo tengo que hacer físico? Porque regreso a esta parte donde, repito, por desgracia, son muy pocas las universidades que les dan la capacidad y las herramientas a los chicos de autogestionarse. Si, por ejemplo, no... Ellos no están capacitados para trabajar en línea. Ellos, de alguna manera, tienen que verte y tienen que sentir que les estás pidiendo resultados. ¿Y por qué lo sé? Porque ya lo he intentado 100% en línea.
Como que tuviera una mentalidad diferente, el lado creativo al lado de comercialización.
¿Cómo? No, mira, yo creo que a lo mejor me voy a escuchar como muchos que dicen, estos millennials no sé qué les está pasando, pero por ejemplo mi equipo creativo son personas de nuestra edad, pasan los 33 años. Son chavos que nada les regalaron.
Claro.
Entonces ellos saben lo que es pagarse su carrera, saben lo que es, a pesar de abrir la laptop, el diseñador gráfico desde su casa, que él tiene que trabajar ciertas horas aunque esté en la sala de su casa.
Ajá.
Que tiene que llamarle a sus clientes, que tiene que corretear pagos, que tiene que corretear lo que sea. Las generaciones nuevas no. Las generaciones nuevas quieren todo de gobierno, quieren que papá y mamá les resuelvan y quieren quieren un puesto de gerencia ganando mucha lana. Y les tienes que dar aparte la lista de lo que ellos tienen que desarrollar día a día.
Ah, ok. O sea, no hay como una iniciativa o algo
no
así.
No sé a qué se deba exactamente.
Estructurado lo que tienen que hacer.
Entonces, cuando yo contrato chicas, pues obviamente son chicas de esta generación.
Claro.
Y si no sienten de alguna manera, es que no me gusta usar la palabra presión, pero si no sienten tu presencia.
A lo mejor un compromiso.
Es, como no me traslado a una oficina, uno tiene que presentar resultados, ¿sí me explico?
Okay.
Solamente en estos, y lo digo bien sinceramente, en estos 12 años que tengo como emprendedora, solamente he tenido una chica que era increíble. O sea, no ocupábamos vernos, pasaban semanas sin vernos. Todo me lo hacía llegar perfectamente por correo, me redactaba cómo iban los seguimientos, hasta que salió WhatsApp, todo por WhatsApp. Hoy se vio a esta persona, traigo sus seguimientos, estoy haciendo esto, el próximo plan, mi plan es este, la próxima semana mi meta es esta. Era una maravilla. Entonces, tengo que verme con estas chicas, porque si no, no sienten el compromiso laboral. ¿Me explico?
Sí, como una responsabilidad.
Pues. Exacto, entonces... es esta parte en la que uno tiene que, repito, parte de emprender también es capacitarte como emprendedor, como el dueño de tu concepto y proyecto. Yo voy a desarrollar un proyecto, pero a lo mejor a los 3 meses voy a tener que darme cuenta que ya lo tengo que mejorar, que tengo que quitar unas cosas, que tengo que agregar otras. Estas revisiones tienen que ser periódicas en tu proyecto. No porque tu proyecto esté siendo un hitazo, no voy a hacerle cambios en 2 años. No. Esto es una constante. Tú tienes que, desde el momento en que estás proyectando tu proyecto, tu negocio, tienes que estandarizar cada cuándo vas a revisar tu proyecto. ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué no está funcionando y lo voy a quitar? Si tengo un restaurante de desayunos con un menú de 10, pero estoy viendo que 2 me lo piden 2 veces a la semana, lo quito. ¿Por qué? Porque me está llevando a tener... a comprar más insumos y tenerlos forzosamente ahí por si me lo piden, pero no se vende más que 2 días a la semana, entonces ¿qué hago? Recorto el menú. Es lo mismo con cualquier otro emprendedor, con una de moños, con una prestadora de servicios, con lo que sea. Si estoy viendo que un servicio de los que yo doy no se está vendiendo, tengo que analizar por qué no se vende, o lo estoy dando más caro, o la calidad, o el producto que utilizo para limpiar eso no está funcionando. Tengo que establecer cada cuándo voy a revisar mi proyecto para mejoras, o incluso hasta para retirarte. Eso es algo básico. Otra cosa que debes establecer es cuál va a ser la señal o el límite que me va a avisar que mi proyecto no sirve.
O sea, ¿cuánto tiene que bajar la venta?
Yo te digo una cosa así de sencillo y te lo puede decir cualquier emprendedor que ahorita es de alguna manera exitoso o estable. El primer año es una chinga, y esa es la palabra de verdad. Eres el que, a pesar de tener un equipo, estás en todo. Cobrando, correteando diseños, llevándolos a autorización, alaces de mensajero, haces todo. El primer año así es. Si pasas y logras pasar ese año, empiezas ya a ver de alguna manera gratificado los esfuerzos que hiciste en el primer año.
Pues el primer año no tienes ganancias.
Sale para pagar. Sale lo que tengas que pagar.
Lo del día nada más.
O sea, puede ser que te salga más, pero no te da la libertad financiera el primer año. Okay. Jamás. Entonces tú tienes que darte cuenta cuándo, depende del tipo de negocio que es, cuándo va a ser tu punto de decir esto no funciona, basta. Porque hay muchos emprendedores que se entercan, se asocian y se endeudan con tal de seguir vendiendo su producto que ya tiene un año demostrándoles que no está funcionando. Entonces ese periodo de revisión constante nos va a permitir qué tengo que mejorar, qué tengo que quitar o incluso cuándo tengo que ya cerrar.
Oye, por ejemplo, ¿qué tanto recomiendas que alguien que ponga un negocio o empiece a emprender algo sea experto o conozca mucho de esa área? O que por ejemplo alguien que diga, se me antoja poner un café, pero realmente no toma mucho café ni toma mucho té, pero le gusta el ¿cómo se llama? El ambiente, el tema. ¿Qué tan bueno crees que sea eso o qué tan útil?
Pues es que hay muchos emprendedores que lo que hacen es ser socios capitalistas. Okay. Entonces, puedes tú poner un negocio si no te vas a involucrar y contratar a alguien que esté al pendiente de él. Pero lo ideal es que si te vas a meter a vender un producto o un servicio, tú estés capacitado para esa venta. Necesitas aprender a vender tu producto. Ese es, como emprendedor, es a fuerza. O sea, no vas a abrir un negocio para que sea tu hobby o eres millonario.
Ok, tienes que entonces
conocer el tema,
conocer bien, ¿sí? Y no solo soltar el dinero, sino conocer en lo que te estás metiendo.
Así es, total. Excelente. Y absolutamente. O sea, no eres un inversionista. Te estás emprendiendo porque quieres hacer dinero, quieres tener tu negocio.
Entonces, se maneja también así, puede manejar también así, que es alguien que sea experto en el área y se asocia con un amigo que a lo mejor
es
pueda apoyarlo.
Es lo que hacen muchos emprendedores, se asocian entre, y aquí hay excelentes proyectos, que eso fue lo que hicieron. Se asociaron entre dos o tres que cada uno era experto en su área y les está yendo súper bien. Uno de ellos es Urban Link, no sé si los conozcas, no. Son plantas, cultivos orgánicos verticales. Okay. Estos chicos todo lo han hecho con su propio esfuerzo. Una es administradora, el otro es creativo y el otro se dedica a la comercialización. Son tres socios súper jóvenes. De hecho, al chico ya se lo llevaron a la revista de emprendedores a nivel nacional. Wow. Se lo llevaron porque el proyecto está genial. Y ellos hicieron todo con sus esfuerzos. Y es maravilloso el proyecto. Y ellos fueron tres emprendedores que se unieron para poder llevar a cabo Urban Labs. Y es un super proyecto autosustentable. Tú puedes tener un cultivo vertical en tu casa, no de una sola planta. Puedes en un mismo cultivo vertical cultivar hasta tres diferentes hortalizas.
Y ahorita es bien importante por los espacios, ¿no?
Que
no
así hay. Es, eso es lo que ellos, y es en agua, no es en tierra. Okay. Es totalmente hidrofónica, que se les llama. Entonces son una maravilla. Entonces ese es un ejemplo de un proyecto emprendedor donde se unieron tres cabezas geniales y les está yendo increíblemente bien. Entonces claro que sí, emprender. Otro también a los que les deben son tres hermanas, que es Barak, helado artesanal. Ellas son tres hermanas que hacen helados artesanales deliciosos. Los hacen en su casa y los distribuyen en diferentes lugares de la ciudad. Y ahorita ya creo que están hasta en Tijuana. Wow. Entonces, claro, te puedes asociar. La situación es que verdaderamente te dediques tiempo a planificar bien tu proyecto. Eso es lo que yo les recomiendo. No se avienten si no hay una organización. Ahora, conozco un poco el tema, esto me apasiona. Hay muchos asesores que te pueden ayudar para emprender tu negocio con éxito. Hay muchas ayudas ahorita de parte de gobierno a las que puedes acceder sin costo alguno para que te puedan capacitar en tu proyecto. Y esto no es una maravilla ni ay papito gobierno, qué maravilla de gobierno. No, al gobierno le interesa que tú emprendas y que pongas tu propio negocio. ¿Por qué? Porque se paga impuestos. No es ay, qué bueno, es el gobierno, nos está apoyando. No, la verdad, y eso me lo dijo a mí un abogado fiscal hace 10 años. Dijo, ese dinero que les están dando de 20,000 pesos, saben que les va a regresar porque tienes que pagar impuestos. Así es sencillo. Por eso yo les conviene que emprendas. Por eso abren y abren y abren y abren capacitaciones. ¿Para qué? Para que no claudiques en tu emprendimiento, porque eres un aportador más de impuestos. No es una maravilla ni es que qué lindo es el gobierno. Prefieren que emprendas.
Okay. Bueno, Gloria, para sistematizar los 5 consejos que nos puedes dar.
Pues eso precisamente el que te comenté, plantearte bien la idea de tu negocio emprender.
Okay.
1, 2 personas o 3 o los que vayan a estar involucrados en el emprendimiento. Uh-huh. Número 2, la validación, que es lo que les comento, organizar bien la imagen de la empresa o tu negocio. Okay. Prepararte y segmentar el mercado. Número 3, plantear cuál va a ser la manera en la que vas a llegar a ese mercado con tu producto. ¿Qué medio vas a utilizar? ¿Radio, revistas, redes sociales, carritos con altavoz? ¿Cómo vas a hacer que las personas conozcan tu producto? Vamos, esa es la palabra banal. Y me decían, es que me quedó hermoso mi restaurante, no entiendo por qué no llega la gente.
Nadie lo conoce, nadie sabe dónde está.
O sea, ¿qué piensas? Que porque pusiste las más hermosas mesas, abres las puertas y la gente se va a meter como si le estuvieran oliendo pan. O sea, tienes que saber qué medio vas a utilizar para darte a conocer. Número 4, tener ese periodo de revisión constante de tu proyecto. Y número 5, nunca dejen de capacitarse. Nunca, la mejor, y lo hemos escuchado 1000 veces por todos lados, estoy segura, esta idea romántica de la mejor inversión que haces es en ti, es total y absolutamente cierta. Las mejores empresas, grandes o gigantescas, a sus gerentes todo el tiempo los tienen en capacitaciones. Entonces, cuanta más razón tú, tienes que estar en constante capacitación. ¿Por qué? Porque la demanda en el mercado y la manera en la que te lo van a demandar va a cambiar. A veces, y se los comento bien sinceramente, yo acabo de terminar un curso y a los 6 meses ya no les llama la atención eso que yo aprendí hace 6 meses. Entonces, tengo que iniciar otro curso de capacitación.
Y hay tanta competencia, no tanta demanda que...
Y tienes que estar actualizado para que puedas llegar... con ideas más nuevas. Ahora, la ventaja de estarte capacitando, si lo haces de manera correcta, es que vas a bajar costos de producción, vas a hacer proyectos más interesantes, vas a poder quitar servicios o productos que no se te están vendiendo de lo que tú estés haciendo, vas a tener un negocio desarrollado más inteligentemente. Entonces, es súper importante este 5º punto, nunca dejar de capacitarse.
Va, excelente. Bueno, gracias, Gloria. Esto súper interesante. Estos, yo picando en la compu, ¿no? Y apagada. Muy interesante esto. Si ya saben, te pueden buscar en redes sociales para asesoría, para información.
No, yo no sé, asesoría.
Pláticas, invitarte un café.
No, pues invítalos mejor a mi página para que empiecen a seguir, para que se vayan a turistear con estilo conmigo.
Excelente.
Todos los días en Facebook, tanto Facebook como Instagram, turisteando con estilo. Y pues súper agradecida con la oportunidad que me diste de hablar un poquito de lo que me súper apasiona.
Y que te ha funcionado muy bien.
Gracias a Dios.
Bueno, cuídense, los vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.